En Hágase la Luz tenemos una conexión especial con el mar y nos gusta hablar con personas que lo conocen bien para que nos den las claves para nosotras también entender el mar. Por eso, de vez en cuando nos acercamos hasta ASTI, el Centro Vasco de Excelencia, que tiene una línea de investigación directamente relacionada con el mar. Nayara Rodríguez Espeleta es una investigadora de ASTI que obtuvo su doctorado en la Universidad de Montreal, en Quebec, trabajando en la filogenia de los eucariotas microbianos, que ya nos explicará luego qué es esto. Tras varias estancias postdoctorales en el Reino Unido y en España, hace una década más o menos, se incorporó a ASTI. Y en ASTI centra su trabajo en la investigación de la aplicación de la ecología molecular y la evolución para el desarrollo de conocimientos científicos y herramientas para mejorar la gestión del medio marino de sus recursos. Con ella vamos a conocer información sobre la importancia de conocer la genética de los peces. Nayara Rodríguez Espeleta, egunon.
Egunon.
¿Para qué es importante conocer la genética de los peces?
Bueno, pues aunque la conexión así a primera vista no parezca evidente, entender la genética de los peces tiene mucha relevancia para mejorar la gestión pesquera. Bueno, esto es para asegurarnos que aunque pesquemos, siga habiendo peces en el mar, a corto y a largo plazo. Por ejemplo, pues mediante el estudio de sus genes, podemos saber si las poblaciones de peces de la misma especie que habitan en zonas geográficas distintas están conectadas entre sí. Podemos conocer el tamaño de las poblaciones, cuántos peces hay, cómo de diversos son, o incluso predecir posibles adaptaciones en respuesta a la presión pesquera o al cambio climático.
Entiendo que cada especie de pez tiene una genética totalmente diferente o comparten algún elemento de la genética.
Nosotros partimos de la base de que todos los organismos de este planeta tienen un ancestro común, ¿no? A partir del cual, mediante cambios en el genoma que fueron apareciendo, pues se originaron todas las especies tal y como las conocemos hoy en día. Entonces, sí, los peces son genéticamente diferentes, pero obviamente comparten un gran porcentaje de su información genética porque vienen de un ancestro común, precisamente.
¿Y los humanos también compartimos algún elemento genético con los peces?
Sí, efectivamente. Compartimos ADN porque venimos del mismo ancestro. Entonces, somos diferentes porque hemos evolucionado de manera diferente, pero vemos similaridades morfológicas. Hombre, está claro que entre especies muy cercanas, como pueden ser los monos y los humanos, por decir, vemos que nos parecemos, ¿no? Pues tenemos las extremidades, los dedos de las manos, las uñas, o sea, somos muy, muy parecidos. Si pensamos en los peces y en los humanos, pues vemos más diferencias, pero seguimos identificando elementos comunes, ¿no? Pues los ojos, la boca, incluso las aletas, que tendrían un ancestro común con nuestros brazos, ¿no? Cuanto más nos alejamos evolutivamente, menos vemos esas similaridades morfológicas, pero seguimos compartiendo ADN con todas las especies, incluso con las bacterias.
Bueno, por ejemplo, vamos a hablar de la merluza, que es un pez bastante conocido para muchas personas que nos están escuchando. Habéis conseguido determinar variantes genéticas de la merluza, me parece. ¿Todas
sí.
las merluzas son iguales, las europeas?
Todas las merluzas tienen también un ancestro común, son la misma especie, ¿no? Son iguales, no las me refiero a la merluza europea, la especie que conocemos como merluzios, no las distinguimos, pero sabemos que a una escala temporal de la evolución más pequeña también hay cambios en el genoma. Entonces podemos tener que dentro de una misma especie hay variantes genéticas, son prácticamente idénticas en cuanto al genoma, el 99,999, no sé hasta cuántos 9% es igual, pero hay un pequeñísimo porcentaje que es diferente. Entonces, nosotros sí que hemos visto que en el caso de la merluza europea hay al menos tres grupos en Europa, el grupo mediterráneo, el grupo del mar de Noruega y un grupo en el Golfo de Vizcaya, pero dentro de lo que es el Atlántico. Estamos estudiando todavía si pudiera haber algún otro grupo más.
¿Y por qué habéis elegido la merluza?
Bueno, la merluza es un pez comercialmente muy importante, ¿no? Aquí, pues muy apreciado. Y claro, el éxito de hacer una buena gestión de su pesquería, que siga habiendo merluzas, ¿no? Aunque también comamos mucha merluza, pues depende de que hagamos una buena evaluación de cómo está la población de merluza, cómo va a evolucionar en función de cuánto pesquemos, etcétera, ¿no? Esto sería lo que es el proceso de evaluación, que depende de que recojamos datos biológicos de manera correcta. Y esta recogida de datos biológicos tiene que hacerse independientemente en cada uno de los grupos que identificamos, porque no se reproducen de la misma manera las diferentes variantes genéticas, no tienen las mismas, digamos, características biológicas que se utilizan en el proceso de evaluación. Entonces, bueno, sí que hemos visto que en este caso habría una pequeña discordancia entre los grupos que se utilizan para hacer la evaluación de la merluza en Europa y los grupos genéticos que nosotros hemos visto. Entonces, bueno, estamos trabajando un poco con la gente que, las personas que hacen la evaluación, que esto obviamente no es un cambio que se hace de la noche a la mañana y hay que valorar todo, no solamente esta parte genética, y estamos trabajando con ellos para ver cómo pues la genética puede aportar a mejorar la evaluación de la merluza.
Me imagino que para hacer todo este tipo de análisis tendréis que tener, bueno, unas cuantas piezas de merluza, ¿no?
Sí, claro. Aquí, claro, no hablamos solamente de lo que es conocer el genoma de la merluza, ¿no? Hablamos de conocer las variantes que existen dentro de la merluza. Y como he comentado antes, es un porcentaje tan pequeñito del genoma que, claro, necesitamos tener pues una población representativa de cada una de los diferentes grupos. Nosotros usamos más o menos así en un primer estudio unos 30 o 40 individuos de cada población potencial que pensamos que puede haber. Luego, en función de cómo vayan saliendo los análisis, pues ya vemos si tenemos que afinar un poquito más en alguna zona o si con lo que hemos recogido pues es suficiente.
Me imagino que vuestra idea es hacer una especie de mapa del genoma de cada especie.
Claro, nosotros cuando hablamos de lo que es secuenciar el genoma de una especie, ¿no?, pensamos mucho en pues cuando se secuenció el genoma humano o cuando se secuenció el genoma de algunos organismos así un poco emblemáticos, pues como los ratones que se usan mucho para experimentación y así. Ahora existen unas tecnologías que nos permiten secuenciar pues lo que llamamos, en inglés sería draft genomes, ¿no?, que eso es como sería un borrador de los genomas, ¿no?, que no tienes el genoma completo y perfectamente anotado, pues qué gen hace qué función, etcétera, pero puedes tener una especie de borrador de manera muy rápida y muy económica que bueno, esta aparición, digamos, de los draft genomes está como revolucionando el mundo de la aplicación de las técnicas genéticas en ecología, conservación, ¿no? Porque antes esto estaba muy reservado pues a estudios en humanos, a biomedicina, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la idea es secuenciar estos draft genomes de algunos peces comerciales y quizá integrarlo en algunas iniciativas que hay a nivel mundial y europeo que hay pues para secuenciar el genoma de todas las especies, ¿no?, básicamente.
Y puede, decías al comienzo, que con esta secuenciación se puede ayudar a preservar la especie.
Claro, sí. Nosotros, bueno, estos estudios que he comentado, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de la merluza, en el que vemos las diferentes variantes, bueno, es importante porque la variabilidad genética, la diversidad genética que hay dentro de una especie puede ser indicadora, ¿no?, del estado de salud de esa especie y, sobre todo, puede ser indicadora de cómo esa especie va a poder responder a los cambios que se le vienen, ¿no? Luego también hay eventos así un poco peculiares que hemos descubierto gracias a este tipo de análisis, a lo mejor que no íbamos buscando, pero un ejemplo claro es el rape. Hay dos especies de rape aquí en el Atlántico, el rape negro y el rape blanco, sí. Y hemos visto así un poquito por azar, que es algo que no íbamos buscando, que estas dos especies de rape hibridan, se reproducen entre sí.
¿Ah, sí?
Y bueno, claro, esto pues puede tener repercusiones porque no sabemos si esta hibridación es algo reciente que a lo mejor puede dar lugar a que en un futuro no tengamos rape blanco y rape negro y solamente tengamos la especie híbrida o no, no sabemos. Es lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Pero tiene que ver. Y bueno, luego también, como he comentado antes, el tema de la diversidad es importante pues para determinar la posible adaptación de una especie pues a cambios, ¿no?, o a la presión pesquera o a cambios de temperatura con el cambio climático, etcétera, ¿no?
Sí, eso te quería preguntar, que me imagino que el aumento de la temperatura del mar también tendrá algún tipo de consecuencia en sus genes, ¿no?, en su ADN.
Sí, a ver, no es exactamente que lo que es el cambio de temperatura origine cambios en el ADN, ¿no? No es como si fuese que la temperatura es un agente mutagénico que genera variantes, pero sí que lo que hace la temperatura es que favorece o perjudica la supervivencia de ciertas variantes, ¿no? Ciertas variantes que se puedan originar por mutaciones al azar, pues quizá tienen más probabilidad de supervivencia en ciertas temperaturas que en otras. Entonces, esto es algo que estamos viendo, ¿eh?, en varias especies. Hay muchos estudios, por ejemplo, en el bacalao, que se está viendo que hay variantes que están proliferando, digamos, que son capaces de vivir a temperaturas un poquito más cálidas, pero bueno, se sospecha que es algo que está pasando a nivel general, bueno, me imagino que en todas las especies, pero desde luego a nivel general en los peces marinos, seguro.
Esto es parte de la adaptación, me imagino, ¿no?
Sí,
Las
eso es.
especies se adaptan a lo que les toca vivir.
Exacto. Es mucho lo que es la selección, ¿no? Al final aquí entramos un poco con la teoría de la evolución de Darwin,
claro,
¿no? Que el ambiente selecciona, ¿no? Pues aquellas variantes que tienen determinadas características que les permiten vivir a ciertas condiciones, en ciertas condiciones, pues tienen más probabilidades de sobrevivir, ¿no?
¿Y se pueden modificar genéticamente los peces?
Sí, de hecho se hace, ¿eh? Se hace. Bueno, por ejemplo, para experimentación en laboratorio, el pez cebra es la estrella, ¿no? Ahí hay muchísimo, muchísimo trabajo en modificación genética de pez cebra, ¿no? Lo mismo que se hace con otro tipo de especies, ¿no? Pues se le quita un gen, se le añade otro, lo que sería, digamos, la ingeniería genética, ¿no? También se hace para aumentar la producción en acuicultura. Ahí hay, bueno, algunos temas éticos, quizá. Pero bueno, una cosa es lo que es la ingeniería genética para modificar y otra cosa ya es la selección artificial, que podríamos hacer sin llegar a modificar el genoma. Podríamos seleccionar los individuos que tienen unas características que sobreviven mejor, ¿no? Esto se hace mucho también en agricultura y bueno, en un montón de ámbitos, ¿no? Para cuando se trata de producir alimento para consumo humano. El problema de esto suele ser, pues, el cómo afecta esto a las poblaciones salvajes, ¿no? Hay mucho debate en el tema del salmón, de cómo afectan los salmones que están en las granjas, ¿no? En mar abierto, que
sí.
Si se escapan, pues pueden afectar luego a la supervivencia de las poblaciones naturales. Hay mucho, mucho, mucho dilema un poco sobre cómo gestionar eso, ¿no?
Bueno, y cuéntanos qué es eso de la filogenia de los eucariotas microbianos. A mí me suena, bueno,
chino.
Extraño. Sí, a chino en realidad.
Bueno, que igual hablas chino, ¿eh? Pero...
No. Desgraciadamente no hablo chino.
Pues mira, aquí volvemos un poco al principio, ¿eh? De lo que estábamos hablando, ¿eh? Del ancestro común, famoso ancestro común, ¿no?
Sí.
Todos venimos de un ancestro común. Y cuando nos imaginamos a los seres vivos, es verdad que nos imaginamos pues a los animales, los hongos, las plantas, lo que vemos, y quizá las bacterias, ¿no? Que no las vemos, pero sabemos lo que son, porque están ahí y nos hacen daño, ¿no? Algunas. El caso es que hay los organismos eucariotas, que serían pues los animales, los hongos, etcétera, no las bacterias. Se cree que se originaron porque una célula, que no sabe cuál era, se le llama Last Eukaryotic Common Ancestor, LECA le llaman,
LECA.
Se cree que esa célula se comió a una bacteria, ¿no? Esto es la teoría de la endosimbiosis de Lin-Margulis, que es así bastante famosa. Y bueno, se cree que así se formaron los eucariotas. El caso es que la mayoría de estos eucariotas son unicelulares. No los conocemos, pero la mayoría son unicelulares. Tienen mucha diversidad. Y son ancestros de los animales, de los hongos y de las plantas. Entonces, claro, nos pueden ayudar pues a entender cómo se formaron los organismos multicelulares, ¿no? Cómo se crearon los tejidos, células que se comunican entre sí, cómo se originó la fotosíntesis en las plantas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Esto es una evolución en una escala muchísimo mayor que la que comentaba en el caso de la merluza, por ejemplo, ¿no? Aquí ya vamos casi casi al origen de la vida, ¿no? Y la señal evolutiva está muchísimo más diluida, hay que trabajar con unos modelos matemáticos complejos y análisis bioinformáticos potentes. Bueno, yo hice la tesis en eso, ahora es algo diferente lo que hago, pero está relacionado, porque es evolución, ¿no? A unas escalas de tiempo diferentes, pero sigue siendo los cambios del ADN, ¿no? Que nos ayudan a entender pues la historia de la evolución de los organismos.
O sea, que el origen de dónde venimos también te interesa.
Bueno, también he trabajado en poblaciones humanas. ¿De dónde venimos como humanos? También, ¿de dónde venimos como vida? Ahí ya, bueno, sí que trabajo con gente que está muy... muy metida en el tema de la astrobiología y que hacen análisis así de rocas del espacio, así yo no, ¿eh? Yo nunca he trabajado en eso, pero sí, hombre, como científicos yo creo que a todos, ¿no? Nos interesa un poco, es el misterio, ¿eh? Que nos moriremos sin saberlo, pero
bueno,
un granito, ¿no?
¿Quién sabe, eh?
¿Quién sabe, quién sabe?
Igual secuenciando la merluza encontráis, no sé, algo.
Oye,
impresionante.
Pues muchas cosas, es verdad que muchas cosas se encuentran sin buscar, así que no sé yo si con la merluza, pero bueno.
Nayara Rodríguez Espeleta, esperemos que sigas buscando para contarnos todo lo que encontráis y a lo mejor antes de que te mueras tú y nos muramos nosotras, conseguimos saber de dónde venimos, ¿no?
A ver, a ver.
Es que ricasco.
Vale, sube y agur, agur.